En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi.
Que hacer algo de ejercicio físico es saludable y que toda vida saludable debe ir acompañada de algo de deporte es de sobra sabido por todos a estas alturas. Pero es que el simple hecho de caminar, de andar, ya no solo tiene impacto en la salud física, sino que también alcanza al cerebro. ¿Sabíais que en personas o actitudes sedentarias las funciones cerebrales tienden a operar al mínimo nivel necesario para preservar energía? Sin embargo, algo tan simple como una caminata diaria activa las áreas cerebrales relacionadas con la memoria y el aprendizaje y fomenta la neurogénesis, o sea, el proceso de creación de nuevas neuronas. Cuando vivimos con el estrés instalado en nuestras agendas, algo tan básico como caminar un rato puede ser muy beneficioso para nuestra salud mental. Pero ¿cuánto hay que andar? ¿A qué ritmo? ¿En qué momento? ¿Qué aspectos de mi cuerpo y mi mente van a mejorar y cómo voy a notarlo? Pues vamos a hablar de todo eso con el profesor emérito de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide e investigador en neurociencia, José María Delgado. Profesor, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Qué tal está?
Muy bien.
¿Ha echado usted una caminata esta mañana o es pronto todavía?
No, todavía no. Ahora iré de compra y así aprovecho para caminar.
Bueno, ¿algo que apuntar de la introducción o más o menos como premisa vale?
Bueno, evidentemente es muy conocido, vamos, que se sabe desde hace tiempo, el hecho de tener actividad física, por ejemplo, caminar, pero un caminar, digamos, relajado, que dure una hora o dos horas. Todo eso contribuye a muchas funciones orgánicas, por ejemplo, eso puede ayudar a regular el peso porque por una parte se consumen calorías, por otra parte el músculo se crece un poco, sobre todo no por que aumente el número de fibras, sino porque las fibras se hacen mayores, más gruesas, tienen más capacidad funcional. Eso facilita también hacer luego otras tareas domésticas o del trabajo, porque todo el organismo funciona mejor. Hay otras funciones como, pues no sé, incluso la incidencia de alguna enfermedad, como la diabetes tipo 2, algunos tipos de enfermedades metabólicas. Ese tipo de funciones también a largo plazo mejora, lo cual quiere decir el ejercicio físico moderado de tipo aeróbico, quiere decir que se hace al aire libre con consumo de oxígeno, no el ejercicio anaeróbico de levantar pesas, por ejemplo, que el cual no depende del oxígeno, sino que depende de la energía que está almacenada en el músculo, pues es conveniente, eso sí. Uh-huh. Ahora bien, la segunda parte es ya quizá un poco más, hay un poco de controversia, porque por una parte, evidentemente, el ejercicio físico, igual que otra tarea que hagamos, incide en nuestro cerebro, porque al mismo tiempo es nuestro cerebro el que está programando ese tipo de actividades. Pero de ahí a que llega a producir funciones como, por ejemplo, la neurogénesis, quizás eso sea un poquitín más complicado. Primero de demostrar experimentalmente, aunque hay veces ese tipo de estudios se ha hecho ya desde hace tiempo en animales.
Pero
nosotros lo hemos hecho un rato en hace tiempo, de que la actividad física y en un ambiente enriquecido donde haya objetos, donde haya noria, donde haya túneles para que el animal practique y todo esto, eso favorece su desarrollo y favorece su capacidad de aprender cuando es adulto.
¿Pero tiene o no tiene beneficios para nuestro cerebro?
Sí, pero quizás lo de la neurogénesis es un poquitín más, porque la neurogénesis es un fenómeno muy restringido a una cierta parte pequeña del cerebro y que con la edad va desapareciendo. Pero bueno, ya nos gustaría que la actividad física aumentara el número de neuronas, pero eso quizás esté en un terreno más...
O sea, que digamos que hay estudios encontrados en esto, ¿no? O opiniones...
Sí, hay una gran... desde el punto de vista clásico, desde la época de Cajal, se pensaba que las neuronas no se dividían o no se regeneraban. Pero había un par de sitios del cerebro, por ejemplo, el bulbo olfatorio, donde las neuronas, las que nos permiten oler, esas se regeneran a un ritmo bastante avanzado hasta que terminan por lesionarse. Y luego hay otra parte dentro del cerebro que es el denominado giro dentado, que está dentro del hipocampo, que tiene una cierta neurogénesis y donde más se ha estudiado evidentemente en animales de laboratorio como ratones o ratas, y que se mantiene, es notable a principio de la vida, pero luego en la edad adulta ya hay una discusión de si se sigue manteniendo o no.
Ajá.
Pero bueno, lo que sí es cierto es que el ejercicio favorece muchas funciones biológicas del organismo y evidentemente permite mejorar algunas funciones cerebrales, eso sí.
Y, por ejemplo, ¿cómo afecta a nuestro estado de ánimo o a
Bueno,
nuestra claridad emocional?
pues ayuda, disminuye el estrés, eso es cierto. Por ejemplo, caminar relajadamente, pues si uno camina estresado, eso es lo que afecta a la función cardíaca. Pero un caminar relajado y pensando en las musarañas, pues evidentemente favorece las funciones circulatorias, lo cual favorece el riego cerebral. Y eso es en cierta forma un antídoto para evitar según qué tipo de proceso. Y también es un inhibidor del estrés. Es decir, una persona que hace ejercicio y tiene una vida moderada está mucho menos estresado.
A lo mejor no creamos nuevas neuronas, pero sí evitamos o ralentizamos un poco, ¿no? La muerte de, la,
Bueno, que
de
se
las que
muera, evitar
tenemos, ¿no?
que dure un poco más las que tenemos. Sí, porque en nuestro desarrollo, pues digamos hasta los 20 años aproximadamente, las neuronas van creciendo, sobre todo en contacto, no en número, pero a partir de cierta edad, 20, 20 y pico años, las neuronas empiezan a desaparecer. Y es un proceso, claro, son cantidades aparentemente grandes, pero es que en el cerebro hay 10 elevado a 11 neuronas, lo cual quiere decir que es un 1 seguido de 11 ceros, hay un número inmenso de neuronas, y que eso, salvo a edades ya muy avanzadas, pues es un proceso natural y se compensa porque la misma capacidad de aprender y la experiencia de una persona mayor compensa la pérdida de otro tipo de funciones.
Desde su visión, ¿cuál sería el mejor momento para andar? ¿A qué hora? ¿Por dónde? ¿Cuáles serían sus consejos en ese sentido?
Bueno, eso ya depende de cada uno. Siempre parece mejor en un momento que sea de relax, eso es lo mejor. Que no sea estresante, que no sea a alta temperatura o a muchísimo frío. Cada uno tendrá por sus horarios laborales o por la organización de su vida el mejor momento para hacerlo. Pero sí las condiciones que no sea un ejercicio que sea estresante o fatigante, porque no se trata de hacer un ejercicio que sea de deporte, pero de una intensidad extrema, eso es más bien para profesionales, sino en una situación relajada, en un clima agradable,
¿Y
etcétera.
cuánto tiempo?
Bueno, yo diría una hora, entre una hora y hora y media ya estaría bien. Si eso se hace de forma continuada, el efecto a largo plazo es beneficioso.
¿Vale lo
Eso se
mismo
comprueba.
hacerlo al aire libre que en una cinta que tengamos en casa o en un
No,
gimnasio?
no, no, es preferible que sea al aire libre, nada.
Claro.
Porque cuando son ejercicios que empiezan a consumir la glucosa que hay dentro del músculo, pero no el oxígeno natural del aire, eso es otro tipo de ejercicio. Es un
Claro.
ejercicio anaeróbico que va a aumentar la fuerza y el tamaño del músculo, el músculo va a crecer, pero es otro tipo de ejercicio. Aquí estamos hablando de un ejercicio relajado que se hace al aire libre, puede ser
Claro.
andar, pues puede incluso ser correr de una manera moderada, pero siempre al aire libre.
Profesor José María Delgado, profesor emérito de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide, investigador en neurociencia. Gracias por atendernos en esta mañana.
Nada, gracias a ustedes. Hasta ahora.
Un saludo. 9 y 18.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.